En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Siempre el comentario interesante de Fernando Ortiz Proal. ¿Cómo estás?
Ángel, muy bien, gracias. Muy buen jueves.
Muy bien, ¿cómo estamos?
Pues bien, Ángel, aquí ahora sí que fuera del aire platicábamos este Así tema. Es. Tú eres un pues conocedor y además apasionado de los temas legislativos parlamentarios. Y es interesante lo que está pasando en el Congreso mexicano a raíz de esta situación al interior del Partido Acción Nacional. Sí. Ángel, y más allá de hacer juicios sobre lo que está sucediendo en concreto al interior del PAN, sí vale la pena reflexionar sobre lo que está pasando en el Congreso.
Sobre la reacción que está generando, las consecuencias que tiene y esta parálisis legislativa que hoy se vive.
Exacto, porque me parece, Ángel, que hay dos grandes funciones del Congreso a nivel mundial, pero en particular en nuestro país. Sí. Una es la función propiamente legislativa, bueno, de fiscalización, pero particularmente legislativa, que es esta tarea de venir modernizando el marco normativo, incluso conjuntamente ambas cámaras, junto con los congresos locales, la Constitución, o sea, llegando a ese grado. Para adecuar estas normas a la nueva realidad social que se vive.
Claro.
E incluso prever situaciones a futuro, ¿no? Esa tarea que debe ser permanente, en la medida que tengamos mejores leyes, pues podemos tener una mejor coexistencia como sociedad, ¿no? Y esa es permanente y esa debe de estar en la medida de lo posible lo menos politizada que se pueda.
Es,
¿no?,
que allá va el punto, Fernando Ortiz Proal. El tema pasa porque los legisladores, claro, están ahí porque fueron elegidos por la población con base en una ideología. Es decir, pues el ciudadano votó por ellos y no por otros, porque casa con esa ideología, con ese punto de vista ante ciertos temas. Pero coincidimos, o por lo menos así debería de ser, en que los legisladores en las dos cámaras, pues en el momento que se sientan en una curul, tienen que olvidarse de al partido al que pertenecen, o deberían hacerlo, deberían olvidarse del partido al que pertenecen y deberían de legislar para el bien de toda la población.
Claro, sí, y si bien hay temas muy politizados, o sea, muy con una carga ideológica importante, sí, otros más o menos, hay algunos que, bueno, no están de ninguna manera envueltos en temas de ideología, Ángela. Hay unos muy obvios, ¿no? O sea, busquemos vivienda digna, busquemos mecanismos para que haya mejores condiciones de vida, etcétera. Bueno, claro, esos no están tan politizados, hay otros más o menos politizados y hay otros sumamente politizados. El tema de la voluntad anticipada, las cuestiones relacionadas con el aborto, en fin, lo hemos visto, ¿no? Ahí están. En eso sí hay una carga ideológica importante.
Las uniones entre personas del mismo sexo,
etcétera.
Pues de acuerdo a la ideología política, pues se determina, claro, también el sentido de los votos.
Y vemos, ¿no?, que hay entidades en las que hay una corriente mayoritaria distinta a la que la puede haber en otras entidades como la Ciudad de México, y se debe de respetar, porque también hay su temperamento, su personalidad ideológica en cada región, en cada zona.
Es, ¿no?, parte de la democracia, ¿no?
Y es parte, además, de la representación popular. Ellos representan a esa sociedad, ¿no? Pero, además de esta función legislativa, está la función de ser la arena política por excelencia, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ahí se dan y se deben de dar, qué bueno que ahí se den los grandes debates políticos nacionales. El problema es cuando una absorbe totalmente a la otra, que es lo que me parece está sucediendo en este momento. O sea, esa naturaleza de arena política absorbió totalmente a la función legislativa. Y vemos, por ejemplo, que no se puede integrar la mesa directiva para instalar los trabajos formales de esta nueva legislatura, ¿no? De este nuevo periodo ordinario de sesiones, ¿no? Ahí habría que distinguir hasta dónde llegan los derechos de los partidos, de los grupos parlamentarios, incluso de los legisladores, y dónde empiezan las obligaciones de los partidos, de los grupos parlamentarios y de los legisladores.
Claro.
Yo quisiera ver que como particular llegara el Servicio de Administración Tributaria y me dijera: señor Ortiz, usted no presentó declaración en febrero del 2017, entonces pues le vamos a una revisión, tiene usted una multa. Oiga, no, permítame, es que fíjese que yo detuve mi reloj fiscal. Fíjese que en marzo de 2017 yo detuve mi reloj fiscal, entonces ahorita voy a ir a pagar y haga de cuenta que pagué en marzo.
Y sí, pues yo voy en mis tiempos.
Claro, o sea, yo tuve esa necesidad.
No, hombre, vas a terminar metido en
se van a reír
una institución mental.
Está loco, ¿no? O por ejemplo, cuando los legisladores, ellos sí pueden abstenerse en una votación, cuando a nosotros no nos dan la opción en la papeleta de vote por A, B, C, D o ninguno.
Así es.
El ninguno no existe y no hay consecuencia jurídica. Allá, claro, sí pueden decir, pues no, ni uno ni otro, sino todo lo contrario.
Yo me abstengo,
¿no? Entonces,
claro,
de repente vemos estas situaciones que no son parejas, pero que además les permiten a quienes hacen las leyes y deberían ponernos el ejemplo de cumplimiento de las mismas, evadirlas con una gran facilidad y sin consecuencias, ¿no? Es que no se emiten los dictámenes en los tiempos que dice la normatividad parlamentaria. Ay, es que es norma imperfecta, o sea, no hay sanción. Pues yo quisiera ver que me pase yo un alto. Oiga, una multa, oiga, no sea malito, mire, haga de cuenta que no hay multa. Pensemos que es una norma imperfecta.
No, hombre.
No. O no pagué el predial, ¿no? Oiga, pues, como si fuera norma imperfecta, ¿no, señor? Pues no paga, se le inicia un procedimiento, se le embarga,
por
¿no?
Por supuesto.
O sea, en fin, estas situaciones no deben suceder en una democracia plural, participativa, y menos en el espacio donde están los representantes populares. El Congreso mexicano, Ángel, y tú lo has vivido, se ha venido emancipando a lo largo de las últimas dos décadas, de una manera importante. O sea, de ser un órgano totalmente sometido al Ejecutivo a nivel federal e incluso en algunas entidades, se ha venido ganando su autonomía, su pluralidad, su libertad. Ha habido en la historia del Congreso mexicano hombres como Abel Vicencio Tobar del PAN, Heberto Castillo de la izquierda, perdón que lo diga mi padre, desde el PRI, que impulsó que por primera vez
por
alguien de oposición contestara un informe
por
presidencial.
Supuesto.
En fin, gente que ha venido aportando para que el Congreso trabaje de mejor manera.
Y como un poder con toda la independencia y todo el peso que debe existir justamente en un Estado de Derecho, con este equilibrio justamente.
Exacto.
Entre
los
tres poderes.
Distinguir las cosas y no mezclarlas. Por ejemplo, el tema del fiscal, carnal, Raúl Cervantes.
Sí.
A mí me parece que hay tres situaciones evidentes en este momento del país respecto al nuevo fiscal. Todos queremos que sea alguien que tenga las capacidades, la aptitud, que tenga la integridad, que urge la integridad, y que tenga la idoneidad, que sea el idóneo en este momento. Yo creo que el señor Cervantes tiene las capacidades, es doctor en Derecho, un exitoso abogado.
Es incuestionable ese tema, ¿eh? Es incuestionable.
La integridad, yo no puedo meter las manos al fuego por nadie, y menos en este país, pero vamos a suponer que la tenga. Lo que evidentemente no tiene es la idoneidad.
O sea, es evidente.
Va a estar el escándalo que hay alrededor
es
de esto.
Es evidente
no
que hay
tiene.
Varios grupos políticos que ya han manifestado abiertamente que no lo quieren sentado,
claro,
ahí.
Simplemente
que
no
ya
la
hay
tiene.
Diversos grupos de la sociedad que también ya dijeron abiertamente que no lo,
claro,
quieren sentado ahí.
Claro. Es muy priista, es muy cercano a la actual administración, y eso no lo hace idóneo en este momento para ser el primer fiscal general de la República.
Pero además, bueno, a mí lo que me sorprende, Fernando, es que pareciera que es el único hombre en toda la República Mexicana,
claro,
que
no
tiene,
es.
Que está hecho para llenar ese traje.
Entonces, de los dos lados, de un lado, bueno, de los tres lados, o sea, de un lado, por favor, retírenlo, o sea, ya no. Del otro lado, bueno, justifiquen el porqué, o sea, no hagamos rabietas.
Así es.
Y del lado del propio señor Cervantes, con todo respeto, autoexclúyase.
Por supuesto.
En un acto de dignidad, decir, señores, yo no debo de ser un motivo de este nivel de discordia.
Yo no voy a ser la manzana de la discordia en este tema.
Ni aunque me lo
pidan,
¿eh?
Claro.
Ni aunque me lo pidan.
Yo me
excuso.
¿Qué?
Yo, aunque me dieran el pase automático, no acepto gracias, renuncio, y se acaba el problema. Porque el tema no es el método. Pareciera que el problema es el método, que si el pase es automático o hay selección, no importa cuál fuera el método. En este momento, señor Cervantes, no cumple con el requisito, me parece moral, de idoneidad. Insisto, no me meto ni a su capacidad ni a su integridad.
Por ahí pasa el tema, Fernando.
Entonces, bueno, esto se descompone internamente. Los partidos, el PAN muy en particular, tiene una crisis interna. El PRD, pues también con la desbandada Morena. En fin, y se mezcla todo y se atora, como tú bien dices, Ángel. Se paraliza el trabajo parlamentario. ¿En perjuicio de qué? Pues de un montón de dictámenes, de iniciativas que,
claro,
vienen en trámite, que está por concluir esta legislatura. Este año es particularmente importante porque el año que viene, que es año electoral, tú lo sabes, poco se va a avanzar en los consensos,
claro,
legislativos. O sea, se muere el Congreso durante el año de la elección federal. Entonces, lo que no se logre sacar de aquí a que termine este año, difícilmente va a poder avanzar. Y bueno, pues el país trae un ritmo independientemente de las circunstancias políticas. Entonces, ojalá haya la altura de miras, que yo creo que sí hay gente en todas las fuerzas políticas. A mí me parece que no se puede generalizar. Hay gente con talento, capacidad, compromiso y visión en todas las fuerzas políticas que pueden, al interior de cada una de ellas, hacer prevalecer esta visión. Y que, bueno, se siga debatiendo, se siga con las grillas, que es natural, que para eso el Congreso es una parte importante,
claro,
pero que se libere el carril también del trabajo legislativo para que en lo posible se pueda transitar y concluir, ¿no? Y lo primero es, bueno, que se pueda instalar la mesa directiva, ¿no?
Porque entre que están determinando y poniendo cada quien de su posición, pareciera que estamos en un espectáculo de venciditas, a ver quién tiene más fuerza, a ver quién las puede más.
Claro.
Más allá de la razón, es simple y sencillamente el poder demostrar la fuerza sobre la mesa, ¿no?
Claro, y el tema de las cuotas, ¿no? Estos cargos se dan por cuota a los grupos parlamentarios. ¿Hasta dónde, y tú lo comentabas fuera del aire, el legislador tiene la obligación de atender la instrucción del grupo parlamentario? ¿Hasta dónde no? No hay ninguna norma que lo obligue.
Así es.
Es un tema también de moral partidaria o de ética partidaria, si es que lo quieres ver así. Uh-huh. ¿Hasta dónde no? En fin, ¿no? Hay todavía
muchas cuestiones.
Y también
un poco de congruencia. Ha trascendido mucho. Sabemos que todo este tema inició en el momento en el que el PRI en el Senado movió las cosas para generar, justamente lanzando este górdago, generar una ruptura que se veía venir.
Sí, que ya venía así la iniciativa. O sea, la iniciativa es una minuta en el Senado. O sea, ya había sido aprobada en Cámara de Diputados en sus términos.
Claro, claro.
Por, curiosamente, una fracción que en ese momento, cuando se aprobó, estaba coordinada por el propio Ricardo Anaya. Uh-huh. Entonces, por ahí hay ya un antecedente.
Sí, claro.
Que cambiaron las circunstancias, bueno, vótala distinto. Pues sí. Viene la confrontación al interior de los senadores del PAN y le toca al PAN presidir la mesa y el PAN dice, bueno, es al que diga el coordinador del PAN.
Uh-huh.
Y los que se juntan dicen, no, es a un panista. Vetan a los que propone el coordinador, proponen en contra del coordinador del PAN a Ernesto Cordero, lo votan y lo sacan por mayoría. Aquí el tema es que para integrar los órganos se requieren 2/3 partes.
Claro.
Y no se juntan. O sea, y para aprobar el temas del fiscal es mayoría, que
así
sí
es.
La tienen. Entonces, están bloqueando con lo primero lo que parece que va a salir.
Para que camine lo segundo, ¿no? Y
para
entonces
que no
con ese bloqueo,
segundo, ¿no?
Pues ahí lo tienen atorado. Pero pues tú lo has establecido de manera muy puntual esta mañana en este comentario. O sea, sí, se vale el debate, se vale la discusión, para eso están ahí los legisladores, pero pues...
conciencia.
A trabajar al mismo tiempo, ¿no? O sea, debate, pero también trabaja.
Sí, conciencia y distinguir los dos ámbitos, ¿no?
Ni hablar, veremos cómo avanzan las cosas, a ver si el día de hoy se ponen de acuerdo. Parece ser que las cosas se van a poner complicadas y en una de esas, pues veremos que continúa ese impas. Veremos a ver por dónde se va el tema. Fernando Ortiz Proal, muchas gracias.
A ti, Ángel, excelente jueves, gracias.
Se los dije, siempre atinado el comentario de Fernando Ortiz Proal. Gracias, nos encontramos el próximo jueves.